Maestro, buenas tardes. Gustavo Ricci de Radio Universal. Es su cuarto mundial, más allá del partido de mañana y de las características que tenga ese partido. Me interesaría saber sus emociones, sus sensaciones, si este mundial tiene algo distinto a los otros que usted tuvo la posibilidad de dirigir, alguna particularidad. Y le quería preguntar a Diego Godín, pero lamentablemente Diego Godín se fue y somos periodistas uruguayos y no le pudimos hacer ninguna pregunta, y aprovecho y se la extiendo a usted.
Le explico lo de Godín.
Ah, ¿cómo no?
Por si no se entendió. 7:30 tiene que entrenar Uruguay acá en el estadio. Bien. Y no hay postergación, es de 7:30 a 8:30. Y bueno, las demoras que causa la seguridad maravillosa que hay en este país, han hecho que los tiempos no han coincidido, pero no es falta de voluntad ni nada por
el estilo. No, se entiende. Lo que le quería preguntar a Diego Godín, se lo extiendo a usted, maestro. En los últimos días se han conocido novedades sobre el futuro de algunos de los jugadores de la selección. Transferencia, renovación de contratos, caso de Lucas Torreira, de Josema, de Georgian. ¿A usted le parece que eso puede estar alterando en algo la concentración de los jugadores, pensando en algo tan importante como es el debut de la Copa del Mundo? Muchas gracias.
Bien. Respecto a estar tanto tiempo en el fútbol y de haber tenido por 4 veces la oportunidad de disputar una Copa del Mundo, me sorprende. En primer lugar, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero siempre he tratado de encarar los desafíos con mucho espíritu positivo y en eso estamos ahora. Cuando empezamos nuestro proyecto de trabajo, ya después de aquel Mundial de 90, en el 2006, en ese proyecto uno de los objetivos era reubicar al fútbol uruguayo en el concierto del fútbol, porque los cambios que ha habido, no solo en el fútbol, en el mundo, han sido espectaculares. No es lo mismo el 90 que el 2018. No es lo mismo. El mundo es otro. Y Uruguay, que en los inicios de fútbol fue una potencia futbolística, ganó 2 campeonatos olímpicos cuando eran campeonatos mundiales, porque no existía la Copa FIFA, la Jules Rimet. La primera Jules Rimet la ganó. La siguiente que compitió en 1950 en Maracaná también la ganó. Y recién perdió un invicto, nunca perdió en Copa del Mundo, hasta 1954, en que la selección húngara lo derrotó en Suiza. Pero después vinieron momentos en que se perdió ese hilo conductor que venía uniendo generaciones. La del 24 tenía relación con la del 50, pero después del 50... hubo ahí como un corte, y nosotros siempre nos preguntamos, sobre todo en los años que estuvimos sin trabajar en el fútbol, cómo se hacía. Y fue a través de un proyecto de trabajo en que queríamos dar una imagen nueva al mundo, que no se nos asociara, como sucedió muchas veces, y a veces injustamente o exageradamente, con el juego violento, con no practicar el fair play. Y la propuesta esa la llevamos adelante con futbolistas. Paralelamente hicimos trabajos en juveniles, de manera, como Uruguay es un país con condicionantes, tiene 3 millones de habitantes. Cuando sale un jugador en Uruguay, salen 20 en Brasil y 10 en Argentina. Entonces, como queríamos un perfil determinado, la idea que se nos ocurrió, vamos a formarlo. Lo que pasa es que ese es un periodo largo de tiempo, pero ahora, yo el otro día reflexionando me encontré con la sorpresa de que cuando Uruguay salió campeón de América en 2011 en Argentina, que también salimos campeones del Fair Play en ese torneo, Federico Valverde, un gran jugador, que estuvo con posibilidad de venir hasta último momento, tenía 11 años y en este momento está en la selección nacional. Entonces todas esas cosas nos satisfacen, y el aspecto objetivo que refleja estas cosas es estar en 3 mundiales consecutivos, cosa que lamentablemente en otras épocas anteriores no pasó y nos era muy... Es difícil ahora también, pero nos era casi imposible en algún momento. Entonces, el llegar hasta acá para nosotros es importante. Y venimos con la expectativa de conseguir cosas, de disfrutar del Mundial. Eso quiere decir aprovechar la oportunidad que da un Mundial, de tratar de hacer cosas importantes. Y para eso tengo un grupo que estoy seguro que desde el punto de vista agonístico está muy bien, del punto de vista mental también está muy bien. Es un grupo muy compacto, con mucha amistad, y ya me estoy metiendo en la segunda pregunta. Yo no puedo contestar, no sé lo que puede estar pensando un jugador u otro, pero en el aspecto grupal, acá hay referentes que aconsejan a los jóvenes, que se hicieron eco de este proyecto de trabajo y que son los grandes defensores de todo esto. Cuando yo un día hablé con Maxi Gómez felicitándolo porque en el inicio de la Liga Española en 5 partidos hizo 6 goles. Lo felicité. También le dije, hay una cosa criticable, que en esos mismos 5 partidos te sacaron 5 amarillas. Y me dice, sí, sí, ya me hablaron de eso fulano y mengano. Que yo sé que es así, aunque yo no lo oiga. En este caso lo supe porque me lo dijo el propio jugador. Entonces, no creo que sea un elemento de dispersión. Al contrario, puede ser un elemento motivante porque la carrera profesional de un futbolista se va dando por llegar a lugares donde el nivel de exigencia es cada vez mayor y además hay otro prestigio, otras remuneraciones, otro entorno. Y eso tiene que ser un motivo de alegría. Pero como son muy profesionales, aún los que han llegado a último momento, no creo que eso sea la prioridad de sus pensamientos en este momento. La prioridad en este momento es Egipto.
Adelante.
Jorge Muñoz, Radio Oriental de Uruguay. Maestro, buenas tardes. 2 en 1. La primera... No hay una receta ideal, hay equipos que se preparan para un Mundial jugando varios partidos y hay otros como Uruguay que otra vez hace un entrenamiento en donde da descanso a los jugadores y trabaja concentrado en el complejo. Uruguay viene a este Mundial con un mediocampo renovado. ¿Quedó conforme usted con el trabajo, con el tiempo, con el periodo para llegar con un mediocampo distinto a esta Copa del Mundo para poder aplicarlo a partir de mañana? Esa es una. Y la otra, sé que estamos en un Mundial, igual se lo tengo que preguntar, ¿podemos conocer el equipo para el debut?
En cuanto a la preparación, estamos en situaciones similares a los equipos europeos y a los equipos que tienen muchos jugadores jugando en ese medio. Vienen de temporadas extenuantes. Los mundiales siempre han tenido esa característica. Muchas veces adjudicamos los favoritismos o en situaciones un poco ideales y no nos ni se pasa por la mente de quienes dan esos vaticinios la información de cómo están físicamente los equipos. Nosotros lo que hicimos desde el punto de vista físico fue una prolongación de la temporada, si se puede llamar así. Dimos días de descanso, establecimos prioridades en cuanto a los descansos de acuerdo a la exigencia que había tenido cada jugador en su liga, en la importancia de su liga y las posiciones que tenía el equipo. Por suerte, muchos jugadores uruguayos salieron campeones con sus equipos. Y desde el punto de vista táctico trabajamos en los conceptos. Íbamos al campo, metíamos un tema, bueno, vamos a trabajar esto. Nunca nos quejamos demasiado del poco tiempo que tenemos. Cada vez es menos para todos los entrenadores. Cada vez es menos. Primero empezó con una extensión de la por la final de la Champions, después por otras cosas. Bueno, prolongamos esto. La Conmebol puede seguir jugando la Libertadores hasta tal fecha. Y los jugadores no vienen. Entonces es muy difícil hacer una preparación para darle una base física o algo por el estilo. De hecho, ya a través del profesor Herrera y en contacto con los clubes, con los que por suerte tenemos casi con su totalidad una relación excelente, se le proponían trabajos a los futbolistas para que lo fueran haciendo antes de venir. Porque en los finales de campeonato prácticamente no se entrena, se juega y se descansa. Porque como va a terminar el campeonato, no hay un después. Entonces los jugadores llegan. Si no hicieron unos toquecitos entre diferentes valencias, se puede complicar. Y bueno, con todo eso estamos conformes. Y ahora, porque andábamos protestando por algunas cosas puntuales que siempre pasan en los momentos de nerviosismo previo, yo reflexionaba que es el momento de la tranquilidad, del descanso. Lo que hicimos hasta ahora es la base en la que se puede apoyar el equipo en el día de mañana. No por lo que hagamos hoy o porque dé el equipo hoy. Se puede deducir el equipo, pero no lo voy a dar oficialmente por una cuestión de equidad, porque no sé el equipo rival tampoco. Así que estamos, creo que bien, sin pensar que ya tenemos algo conseguido. La historia del partido que se va a jugar mañana no le sabe nadie, ningún egipcio ni ningún uruguayo. Todos los partidos en el mundo, y ni que hablar en los mundiales, saben de cosas sorprendentes, de sorpresas, de cosas inexplicables. Y bueno, ¿por qué no este partido puede ser así? Nosotros respetamos mucho a Egipto. Usted es consciente que cuando se hizo el sorteo, yo me enojé con los periodistas uruguayos que estaban hablando de cuartos de final como si fuera un paseo de salud la serie. Nosotros dentro de la selección no pensamos así. Y siempre basamos todo en el respeto hacia el otro equipo, que en este caso lo tenemos, y mucho.
Hola, Julia de TV Globo Brasil. Perdón por el portuñol, mi español no es muy bueno.
Muy bien.
Yo gustaría de hacer una pregunta sobre Suárez, lo que esperar de Suárez en este Mundial, principalmente después de lo que ocurrió en Brasil en 2014. ¿Y crees que el jugador llega más maduro psicológicamente?
Lo de la madurez, sin ningún tipo de dudas. Lo conozco hace tanto tiempo, Luis, desde que estaba en la sub-20, en el 2007, o antes, en el 2006. Y bueno, compitió en el Mundial de Canadá y después empezó a jugar la eliminatoria. En las 12 eliminatorias que jugamos hasta ahora, antes de esta, metió el primer gol del torneo. Y era un chico de 19 años. Y ha madurado mucho. Y lo que pasó en Brasil es parte de la realidad, y es parte también de lo que puede haber usado él para su madurez. Que llegan todos los ámbitos, no solo respecto a esas cosas que se puede decir que son un poco extrafutbolísticas, aunque ocurren dentro de un campo de juego, sino del punto de vista futbolístico, del punto de vista familiar, del punto de vista personal. Yo creo que él se ha mentalizado mucho y se ha preparado, aparte de lo que ha hecho con nosotros desde antes, para el Mundial. Y creo que responde a lo que yo creo de Luis, además de ser un gran jugador, que es muy inteligente. Y este Mundial lo encuentra en plena madurez y creo que todo lo bueno que puede hacer acá es más que aprovechable, ¿no?, para el equipo.